Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, comenzamos con las noticias y estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Violencia en Colombia.
Según el presidente, las Fuerzas Armadas cumplieron con el protocolo en el operativo que dejó 11 muertos.
Conflicto en Ucrania.
El canciller ruso Sergei Lavrov resaltó los progresos en las negociaciones.
Lazos.
Rusia y la India se unen para evitar las sanciones de Occidente a Moscú.
Campaña en Francia.
La candidata Marine Le Pen recorta su distancia con Emmanuel Macron.
Vergüenza.
El Papa Francisco pidió disculpas por los abusos a pueblos indígenas en Canadá.
Memoria en Argentina.
Se conmemoran los 40 años de la Guerra de Malvinas con vigilias, desfiles y homenajes. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Investigación.
El presidente colombiano Iván Duque insistió en que las Fuerzas Armadas cumplieron con el protocolo en el operativo que dejó 11 muertos el 28 de marzo.
El hecho ocurrió en Puerto Leguizamo, departamento de Putumayo, y según la versión oficial, las víctimas integraban grupos armados disidentes de la FARC.
Sin embargo, las organizaciones zonales denunciaron que entre los asesinatos habían civiles, lo que fue confirmado por la Defensoría del Pueblo.
La Procuraduría pidió a las fuerzas militares copia de la orden del operativo, del informe de los hechos y de las muertes.
Los testigos indicaron que las víctimas fueron asesinadas cuando un grupo de encapuchados armados ingresó a un local donde se realizaba un festival.
De acuerdo con esas versiones, luego se retiraron en un helicóptero oficial.
La Red de Derechos Humanos del Putumayo fue una de las organizaciones denunciantes. En Órbita dialogó con su coordinador, Wilmar Madroñero Velasco.
Hoy podemos decir entonces que sí hubo un asesinato de Estado, un asesinato donde por mostrar resultados hicieron una acción con daño y que realmente eso es que volvemos a las acciones del paramilitarismo en su gran escala. Esa es una acción paramilitar, así era, entraban los paramilitares y de esa misma acción y de esa misma manera entró este grupo que se encapuchó y que después subieron al helicóptero y se fueron. Entonces, la comunidad dicen que fueron los del ejército, eran soldados los que hicieron esa acción.
Entre las víctimas estaban el presidente de la Junta de Acción Comunitaria de la localidad, su esposa y un adolescente de 16 años.
El entrevistado afirmó que Colombia vive en crisis de seguridad y que el gobierno no tiene políticas para abordarla. Esta es la cuarta masacre en el Putumayo en lo que va del año.
En el 2021 terminamos con más de 22 líderes asesinados en el departamento, 6 masacres y cantidad de líderes desplazados de su territorio. La Defensoría del Pueblo a nivel nacional hace referencia y saca 6 alertas temprano en el 2021 por toda la crisis que vivo. Cuando uno habla de las alertas tempranas, pues es un mecanismo donde hay unas recomendaciones para el gobierno nacional y las instituciones que hacen parte del país, y realmente 6 alertas tempranas en un departamento son muchas. O sea, demuestra la situación y la complejidad que está viviendo el departamento. Y este año comenzamos terminamos con unas masacres, con más de 6 masacres que pasaron. Pero este año comenzamos con 2 alertas tempranas, ya vamos 3 masacres, con estas serían 4 masacres en el departamento del Putumayo. O sea, el contexto y la situación difícil que vive el departamento.
El Putumayo se encuentra en la frontera con Perú y Ecuador, una zona en la que el Estado no tiene presencia luego del retiro de la FARC, a criterio del entrevistado.
Nosotros somos frontera con estos, entonces es un referente bien importante para todo el tema del tráfico de armas, el tráfico de personas, pero también todo el tema del narcotráfico. Entonces, ese es un referente importante porque es un corredor para cruzar del departamento del Putumayo. Se puede cruzar y subir, por ejemplo, al departamento de Nariño, pero también por el Putumayo se cruza al departamento del Caquetá, pasa al departamento del Huila. Entonces es un sitio estratégico, es un corredor estratégico por este tipo de acciones que aprovechan que en su mayoría son ilícitas.
Escuchábamos a Wilmar Madroñero Velasco, coordinador de la Red de Derechos Humanos del Putumayo.
Apoyos.
Rusia anunció progresos en las negociaciones entre Moscú y Kiev sobre el conflicto en Ucrania.
El canciller ruso Sergei Lavrov se refirió al estatus neutral de Ucrania, incluyendo un acercamiento de postura sobre la situación de las regiones del Donbass.
Hay cierto progreso sobre la imposibilidad de que Kiev forme parte de cualquier bloque, agregó en relación con el ingreso del país a la alianza militar de la OTAN.
En tanto, Pekín aseguró que la OTAN debió disolverse tras el colapso de la Unión Soviética en 1991.
La Cancillería china calificó a la Alianza Militar Atlántica como un producto de la Guerra Fría e indicó que Estados Unidos es el mayor promotor de la crisis en Ucrania.
La OTAN ha avanzado más de 1.000 kilómetros hacia la frontera rusa paso a paso y de esta manera arrinconó a esta nación.
El 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin anunció el inicio de una operación militar especial en Ucrania.
Alegó que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.
Por otra parte, Recep Erdogan, presidente del país mediador, Turquía, le expresó a Putin su deseo por fijar un encuentro entre el líder ruso y el ucraniano Volodymyr Zelensky.
Estrategia.
Rusia e India trabajan en un sistema de pagos alternativo al SWIFT, del cual fueron excluidos 7 bancos rusos por la operación militar de ese país en Ucrania.
El mecanismo operará desde el Banco de Reservas de la India y el Banco Ruso de Fomento BEV en rupias y rublos, las monedas de cada país.
Rusia, al igual que China, ya cuentan con un sistema propio creado por el Banco Central en el año 2014, luego de que Estados Unidos amenazara con la desconexión del SWIFT.
Sobre el tema, Sputnik conversó con el profesor de Economía Política venezolano, Jorge Pérez Manceo.
Esos dos, hace 4 años más o menos, tenían o transaban más o menos el 10% de todas las interacciones interbancarias a nivel mundial. No es poco, pero por supuesto no estaba muy lejos de ser una parte importante. Está reportando que el sistema chino, que está basado en Shanghái, está reportando crecimientos muy importantes en las transacciones, lo que significa es que con las sanciones a Rusia, pues pareciera que se está pasando al sistema chino para hacerlo. Si las dos plataformas llegan a un mecanismo, o se funden en una sola plataforma o llegan a un mecanismo de conexión, pues pudiera potenciarse con países del Lejano Oriente, la India, China, Pakistán, que estamos hablando de la mitad del planeta en términos de personas, de cantidad de habitantes, pudieran estarse conectando a ese sistema. Creo que pudiera incluso un banco tener los dos sistemas, el SWIFT y el otro sistema, y usarlo alternativamente de acuerdo a cómo fueran.
Esta semana el presidente venezolano Nicolás Maduro comentó que Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica del grupo económico BRICS trabajan en crear un nuevo sistema.
Uno que no utilice la banca internacional como instrumento político para atacar y agredir, expresó el mandatario cuyo país tiene restricciones con el SWIFT.
No sé si el sistema SWIFT o el sistema chino tenga algún tipo de veto para que una institución pueda usar ambos sistemas, pero incluso pudiera llegar a ocurrir que se funcione en varios sistemas, varias plataformas. Eso implicaría que el control de los Estados Unidos sobre las transacciones a través de los bancos corresponsales y a través del uso del dólar, porque ellos consideran que si se está usando el dólar, se está usando la economía americana para violar sanciones, terrorismo, subversión, es decir, cualquiera de los elementos que ellos se estén colocando o lo tengan como objetivo, aminoraría mucho porque, claro, usted lo está usando una plataforma en paralelo que no pasa por sus manos.
El SWIFT utiliza bancos corresponsales en Estados Unidos para las transacciones en diferentes monedas. Jorge Pérez Mancebo explicó las consecuencias de esto.
Eso hace que Estados Unidos tenga la mayor cantidad de bancos corresponsales. Es decir, que tiene que pasar por ese banco la transferencia para después ir al banco destino. el banco corresponsal le da un control sobre la transacción. De hecho, hay quejas, si se explora por las redes, hay quejas de intersecciones de transacciones que se han hecho entre bancos del exterior, pero que pasaron por bancos corresponsales norteamericanos, porque Estados Unidos consideraba que eso podía estar violando alguna sanción a algún país que le hayan aplicado, por ejemplo, Cuba.
En tanto, este viernes 1 de abril entró en vigor el decreto que establece que el gas ruso exportado a los llamados países hostiles debe hacerse en rublos.
Los países de la Unión Europea cubren el 40% de su consumo de gas con los suministros provenientes de Rusia.
Campaña caliente.
La candidata presidencial Marine Le Pen recorta su distancia con Emmanuel Macron, quien busca la reelección.
De cara a la primera vuelta del domingo 10, el mandatario ha caído en las últimas semanas de un 30% en la intención de voto a un 25%.
En tanto, la líder del derechista Agrupación Nacional ha crecido hasta el 20% de acuerdo con la encuesta local de El AVE de esta semana.
Detrás se ubica con 15% Jean-Luc Mélenchon como único líder progresista con posibilidades de acceder a la segunda vuelta.
De haber balotaje será el domingo 24.
En 2017, Macron y Le Pen definieron el balotaje, donde el actual jefe de Estado dobló en votos a su contendiente.
Analistas locales señalan que el actual ascenso de Le Pen responde a una campaña más dedicada a la pérdida del poder adquisitivo de la ciudadanía.
La política ha prometido medidas de emergencia, como la anulación del IVA sobre determinados productos.
Este punto ha sido un problema para Macron. Sondeos indican que solo 15% de los franceses han visto mejoras en su poder adquisitivo en los últimos 5 años.
Otro factor afín a Le Pen es la presencia del candidato de derecha radical, Éric Zemmour, con mensajes contra la inmigración y la igualdad de género.
En los últimos días, Macron se le sumó otro problema, las críticas por la contratación de consultoras privadas con gastos millonarios.
En particular, la estadounidense McKinsey, sospechosa de no haber pagado impuestos en Francia durante 10 años.
El presidente liberal ultima detalles para su primer gran mitin de campaña a realizarse este sábado 2 en París.
Reconocimiento.
El Papa Francisco pidió disculpas por los abusos a los pueblos indígenas en Canadá.
El pontífice calificó como deplorables las agresiones sufridas por esta comunidad durante décadas en internados controlados por autoridades católicas.
Francisco se comprometió a visitar Canadá durante una audiencia en Roma junto a miembros de las comunidades Métis, Inuit y de las Primeras Naciones.
Estos indígenas viajaron al Vaticano en busca de una disculpa oficial y de confirmar un compromiso de la Iglesia con respecto a la reparación de daños.
Todo esto es contrario al Evangelio de Jesús. Pido perdón a Dios y quiero decirles de corazón que lo siento mucho, señaló el pontífice.
El líder de la Iglesia Católica viajará al país norteamericano en el mes de julio.
Allí visitará las tumbas sin lápidas de los internados católicos, en tanto el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo esperar que las disculpas sean en persona.
En Canadá, desde finales del siglo XIX hasta los años 70 del siglo XX, unos 150.000 niños indígenas fueron separados a la fuerza de sus familias.
Aunque se estima que el número es mayor, las cifras oficiales indican que 4.100 fallecieron. Muchos fueron enterrados en tumbas sin nombre y sin avisar a sus familias.
Niños y jóvenes fueron obligados a abandonar su identidad, idioma y costumbres, además de enfrentar abusos por parte de las autoridades.
Un 46% de los 130 internados canadienses eran gestionados por diócesis o por órdenes religiosas católicas.
Durante décadas, las autoridades canadienses avalaron estas prácticas que tenían como objetivo eliminar la cultura aborigen nacional.
Desde el año 2021, el país norteamericano se ha sacudido por el hallazgo de cientos de tumbas sin identificar en antiguos internados.
Recuerdo y acción.
A 40 años de la guerra por las Malvinas, Argentina recuerda el sábado 2 de abril la fecha con vigilias, desfiles y homenajes en todas las provincias.
Autoridades provinciales y centros de excombatientes participarán de los actos para reconocer a los exsoldados y honrar a los caídos.
El objetivo es visibilizar los derechos soberanos de Argentina sobre las islas que ocupa el Reino Unido.
El acto central será, como es habitual, en Tierra del Fuego, provincia con jurisdicción sobre el archipiélago, la Antártida y las islas del Atlántico Sur.
En Buenos Aires, el Centro Excombatientes Islas Malvinas La Plata realizará un acto en la Plaza Islas Malvinas, donde funcionaba el Regimiento 7 de Infantería.
Asimismo, se realizará un festival en homenaje por la memoria, la verdad y la justicia de que participarán artistas populares.
El presidente Alberto Fernández declaró a la cadena británica BBC que lo único que tiene claro es que las Malvinas no son inglesas.
Sobre el tema, Sputnik dialogó con Guillermo Carmona, secretario de Estado de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
Para el entrevistado, se trata de una fecha aniversario que permite reflexionar sobre la historia del país sudamericano relacionada con el territorio de las Malvinas.
La historia de Malvinas es una historia larga, que no puede acotarse solo a Malvinas, pero tampoco se puede abordar la historia larga de Malvinas intentando omitir ese capítulo trágico que fue la guerra. Por lo tanto, lo que proponemos es, a 40 años de el conflicto del Atlántico Sur, renovar nuestra mirada sobre esa historia larga de vinculación de la Argentina con la guerra y visibilizar que la cuestión a la cuestión Malvinas como una causa nacional que nos vincula desde el nacimiento propio de nuestro país, que por lo tanto tiene que ver con nuestra propia identidad nacional.
Carmona destacó que durante la gestión de Fernández se haya reposicionado a la cuestión Malvinas como política de Estado.
Decir que Malvinas es una política de Estado nos remite no solamente al el permanente sostenimiento de la cuestión Malvinas como una prioridad de política exterior que se ha tenido desde la usurpación misma, en eso ha habido una continuidad en los distintos gobiernos, el reclamo al Reino Unido, sino también en lo que establece la Constitución Nacional en la disposición transitoria primera, que fue introducida en el año 1994. Está sintetizada, muy bien sintetizada, esta política de Estado, que implica ratificación de la soberanía argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, que establece como un objetivo permanente y renunciable del pueblo argentino la recuperación del ejercicio de soberanía sobre esos territorios usurpados y que dispone también que esa recuperación del ejercicio de soberanía se va a hacer de acuerdo al derecho internacional.
El funcionario llamó a no perder de vista la importancia de esta causa ante los intentos del Reino Unido de naturalizar la ocupación de Malvinas.
El soft power británico es permanente, está siempre presente. Y muchas veces ese soft power, ese poder blando, se expresa a partir de acciones del gobierno británico que buscan naturalizar una ocupación que es ilegal y que buscan desvirtuar los términos en que se plantea nuestra política exterior, descalificándola. Entonces, es muy importante que los argentinos, las argentinas y todos los que comparten esta causa contra el colonialismo conozcamos de qué se trata y tengamos precisión al momento de tener clara cuál es la política de la Argentina y de América Latina respecto de Malvinas.
Escuchábamos a Guillermo Carmona, secretario de Estado de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.